La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, presentó su informe de actividades en el que destacó diversos temas, ya se los dimos a conocer de manera oportuna, pero también mencionó particularmente la falta del presupuesto y este pleito con el gobernador por los 140 millones de pesos del Museo Ambiental, que de alguna manera amenazan el crecimiento de la infraestructura y por ende de la educación de los jóvenes. Los saludamos en la línea telefónica y le agradecemos el que tome la llamada, rector, sobre todo cuando la Universidad de Guadalajara ya se encuentra en periodo vacacional. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Mario. Un saludo a todo el auditorio.
Muchas gracias, rector. Y nos llamaba la atención de este informe que dio a conocer hace algunos días, el hecho de que mencionara que el conflicto ya está costando, tiene un costo para los jóvenes, particularmente el riesgo de la construcción de la infraestructura que tenía ya contemplada. Platíquenos a detalle de qué se trata. ¿Cuáles son los focos rojos por esta falta de recursos?
Sí, bueno, la verdad, Cristian, es que una parte del conflicto ha sido los 140 millones de pesos del museo que nos retiraron y que, bueno, eso ya puso en riesgo la construcción del museo. Pero lo más grave todavía ha sido el presupuesto 2022, donde el gobernador también nos castigaron. Mientras Jalisco creció el 10%, a la universidad solo nos dieron la inflación, y eso efectivamente implica cero pesos de crecimiento, ¿no? Y bueno, números negativos. El año pasado nos dieron 3.4 inflación y la inflación terminó en 7, o sea que la inflación termina siendo números rojos. ¿Cuáles son las cosas que están en riesgo, Griselda, al no crecer o al tener decrecimiento, como hemos estado en la universidad en los últimos 3 años? Pues para empezar, los 8.000 lugares que la universidad abrió en el sistema de educación media superior, que nosotros sí cumplimos para llegar al 100% y ser el primer estado que cumple la constitución y que llegamos a admitir al 100% los jóvenes que aspiran a un lugar en preparatoria, esos lugares nosotros ya los admitimos, Griselda, y no nos han pagado, no, nadie nos ha dado dinero para la bolsa de horas que se necesita. Construimos aulas en la prepa 6, en la prepa 3, en la vocacional, en la prepa 9, el bachillerato virtual recibimos más gente. Entonces, ese gasto de operación que está teniendo el haber llegado al 100% de la matrícula CEMS ya es un costo negativo que tenemos. El Cutlajomulco, nada más este año, Griselda, la inversión tanto en infraestructura como en gasto de operación son 63 millones de pesos que nosotros ya pusimos, que tenemos que financiar con economías porque no nos los dieron. El Cutlajomulco ya duplicó su matrícula, ya abrimos 6 programas educativos nuevos, entre ellos medicina, que es de los más caros, y tenemos 5 programas educativos ya aprobados por el Consejo de Centro, Griselda, que no vamos a poder abrir, y a esos son los que yo me refería. Ya hay 5 programas educativos que sería muy irresponsable que la universidad abriera ahorita sin tener el gasto de operación para ser sostenible. Si de por sí ya ahorita, de un semestre a otro, Tlajomulco pasó de 500 alumnos, la Universidad Politécnica, a 1.100. El siguiente semestre tendremos 1.500, el siguiente semestre 2.000, porque cada semestre estaremos admitiendo a estos jóvenes. Tú cuando abres un grupo de medicina, es primer semestre, después el siguiente va a ser primero y segundo, después va a ser primero, segundo y tercero, y así sucesivamente hasta el décimo semestre. Entonces, esos 5 programas que vimos en Tlajomulco, nosotros ya estamos, lo que fueran 5 grupos, van a ser 50, ¿no? O sea, o sea, esa parte del crecimiento ya es lo que yo digo, que ya son afectaciones a los jóvenes. O sea, 6 carreras en el Cutlajomulco que no se puedan abrir, este conflicto ya está afectando a los jóvenes de Jalisco. Entonces, el Cutlaquepaque está en riesgo, las 3 preparatorias que nos faltan para hacer perenne esta matrícula del 100%, que es una en Guadalajara Sur, otra en Tonalá y otra en Tlaquepaque, son a las infraestructuras que yo me refiero. Entonces ya el daño del museo ya es donde menos, Griselda, o sea, ese daño, ese conflicto que empezó por un museo, que por cierto, espero que pronto pidamos si realmente no hubo, les faltó el dinero porque dijeron que era un hospital o un museo. Yo estoy seguro que el Estado sigue teniendo dinero del año pasado, que no dudo que hasta tengan subejercicios que vayan a regresar dinero a la federación. Entonces, esos son los daños.
Ahora, rector, usted ha insistido en entrevistas, ha insistido en los contactos que tiene con los medios de comunicación y en el propio informe, que la Universidad de Guadalajara ganará este juicio por 140 millones de pesos del Museo Ambiental. Platíquenos un poquito de este tema y en qué condiciones quedará el proyecto del museo sin este dinero.
Bueno, yo estoy seguro de que el día que se discuta el fondo del asunto, no tengo dudas que lo vamos a ganar, porque permitir o pensar, para que un gobernador pueda hacer algo, Griselda, tiene que estar en una ley. O sea, los ciudadanos podemos hacer todo lo que no tenemos prohibido, pero los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley explícitamente nos permite. Yo quisiera saber un solo artículo en la ley que le permita a cualquier gobernador mover el dinero que el Congreso le mandató. El presupuesto de egresos se llama ley de egresos. Por eso se le dan estatus de ley en el Congreso al presupuesto, justo para que los gobernantes lo acaten como ley. Bueno, el Congreso de Jalisco le dio 140 millones de pesos en la ley de egresos a la Universidad de Guadalajara. El gobernador dice que él tiene atribuciones para no darlos. Bueno, eso sería atentar y acabar con la división de poderes en Jalisco. Yo por eso estoy seguro que cualquier tribunal, el día que llegue, resuelvan el fondo, nos va a dar la razón, porque ningún gobernador ni ningún presidente de la República tiene facultades para mover lo que el Congreso le mandató, pues justo es la decisión más importante que tiene el Congreso. Yo lo he preguntado, si el presidente de la República le dijera al gobernador un día que le va a mandar el dinero de Jalisco a Tabasco, porque hay más prioridades en Tabasco, que hay que construir un hospital en Tabasco, que es la prioridad, ¿qué haría el gobernador de Jalisco? Decir, ah, está bien, lo que me autorizó el Congreso de la Unión, quítamelo, o sea, nomás sin pasar, pues claro que no. Bueno, yo por eso estoy seguro. Hasta hoy el gobernador ha festinado que ha ganado juicios. No ha ganado nada. Presentamos dos controversias constitucionales, que son recursos extraordinarios que hemos metido al amparo, que ese es nuestro juicio, intentando buscar todas las vías. Bueno, uno no legaron, porque dijeron que la universidad no es un organismo constitucionalmente autónomo, es un OPD. Por lo tanto, no tenemos legitimación para acudir a ese juicio. Y el otro se lo negaron a la Comisión de Derechos Humanos diciendo que no había interés jurídico. Bueno, ¿qué es lo que yo planteo, Griselda? Quien tiene todo el derecho para pelear esto en una controversia constitucional y no en un amparo es el Congreso del Estado de Jalisco, porque él sí tiene facultades para presentar controversias constitucionales y él es el afectado verdaderamente. O sea, nosotros en la universidad hemos tratado de defender a la universidad, pero defendiendo al Congreso de Jalisco. Si el Congreso de Jalisco, y eso hay que preguntárselo al diputado Quirino de la mayoría de Movimiento Ciudadano, que es el que no quieren aprobar, si el Congreso mete una controversia constitucional por este tema, lo ganaría. A nosotros no nos han ni siquiera aceptado. O sea, la Corte nunca ha ido al fondo del asunto. Simplemente nos ha dicho, el que debe venir aquí no eres tú, es el Congreso de Jalisco. Bueno, la pregunta es, ¿por qué el Congreso de Jalisco no se está defendiendo? Porque al no defenderse nos está afectando a nosotros. Por eso yo estoy seguro que vamos,
oiga, rector, pero seamos realistas, el Congreso no tiene la intención de meter ninguna controversia. ¿Cuándo podría haber una, digamos, solución o una respuesta o decisión definitiva sobre estos 140 millones de pesos? Y le reitero la pregunta, ¿cuándo o en qué condiciones quedará este museo ambiental? ¿Está completamente parado?
Bueno, ahorita hemos avanzado con algunas poquitas economías que teníamos del primer consumo de infraestructura. Hemos tratado de cerrar los contratos que teníamos a medias para avanzar. Digamos que hasta ahorita lo que estaba ya construyéndose, pues vamos a terminar, pero ya, digo, en cualquier momento se va a frenar la obra. Muy pronto estamos preparando una campaña para buscar fondos privados para que no se frene la obra, aunque sea lento, pero que sigamos avanzando, ¿no? Verdaderamente, hasta ahorita todavía estamos en estas funciones y vamos a tratar de buscar fondos privados para que no se frene esta obra, pero estoy seguro, Griselda, ¿cuánto nos vamos a tardar en ganar este juicio? La verdad es que lo único que va a hacer el gobierno de Estado a partir de hoy es el amparo, atrasarlo. Yo por eso le he dicho, a lo mejor no me toca a mí como rector ver esos 140 millones. Espero que sí, que se acelere la justicia, lleguemos rápido a la Corte, y estoy seguro que cuando lleguemos a la Corte lo vamos a ganar. Nosotros ya estamos pidiendo que ese caso lo atraiga a la Corte para agilizar, pero estoy seguro que el gobierno del Estado lo único que va a hacer a partir de hoy es patear el balón en este juicio, porque ellos saben que lo van a perder. Pero si se tardan los 3 años de emisión, no importa, lo importante es que algún día ese dinero va a llegar, y estoy seguro que va a llegar. Hay gobiernos que trabajan para los 3 años y para la siguiente elección, hay universidades que trabajamos para 230 años, Griselda, ¿no?
Rector, buenos días.
Sí, Mario, buenos días.
¿En su gestión se va a terminar el Museo Ambiental, sí o no?
Lo vamos a avanzar, Mario. Yo no podría asegurar que en mi gestión se termine, es la verdad, también tengo que ser honestos. Lo que les puedo asegurar es que ese museo se va a terminar. No tengo la mínima duda. O sea, ese es un museo de la ciudad, es más allá de la universidad. En mi gestión hay riesgo de que no lo terminemos, Mario. Tengo que ser honesto, pero lo que estoy seguro es que algún rector va a inaugurar ese museo con algún gobernador que sí le interese ese museo.
En el año 2020, cuando usted y el gobernador Enrique Alfaro anunciaron esta cobertura total para el nivel de preparatoria, llamó la atención por ser el único estado que está cumpliendo con lo que dice la Constitución, de que todos los chavos que aspiran a prepa ingresen a las escuelas públicas. Me llama la atención que usted lo haya remarcado en el informe y le quería preguntar, ¿a cuánto asciende eso que usted le está señalando al gobierno del estado que no le está dando recursos para sostener esta promesa de tener una cobertura al 100% en prepa?
Bueno, estos 8,000 lugares, estamos hablando en infraestructuras de entre 30 a 40 millones de pesos en las aulas que ahorita estamos construyendo, Mario, pero se necesitan 3 preparatorias nuevas. Lo que estamos haciendo ahorita es crecer algunas de las prepas, pero no es lo óptimo. Nos faltan 3 preparatorias que en infraestructura, la prepa, ya tenemos terreno en Tlajomulco, ya tenemos terreno en Tonalá, nos falta el terreno en Guadalajara, pero esas 3 preparatorias, estamos hablando de una inversión de que ronde completo toda la infraestructura, digamos 300 millones de pesos en infraestructura. Y el gasto de operación, Mario, pues una prepa de esas características ahorita debe tener con nómina y todo, pues digamos, voy a decirte números redondos, pero cada preparatoria debe costar entre 15, 20 millones de pesos al año el gasto de operación. La verdad es que ese dato te lo tendré que confirmar bien, Mario, pero digamos, en infraestructura lo primero, estamos hablando de 300, 400 millones de pesos que hacen falta, y el gasto de operación de estas preparatorias. Hasta ahorita, las preparatorias con su propio presupuesto están asumiendo esos 8,000 lugares que nosotros ya crecimos, ¿no? Pero la curva demográfica seguirá creciendo en los últimos 10 años. Entonces, cada día vamos a necesitar más butacas para sostener el 100%.
O sea que
no nos dieron ni un peso, Mario,
El gobierno de Jalisco le debe, digamos, 500 millones de pesos más o menos para seguir con este sostenimiento de la meta de 100% cobertura.
Totalmente, y que 400, Mario, nomás como que nos hubieran dado este año el 10% que creció Jalisco, justo son los 400 millones que debimos de haber crecido en presupuesto, que es lo que yo les pedía desde el año pasado al Ejecutivo y al Legislativo, que nomás nos dieran lo que Jalisco creció. O sea, Jalisco tuvo 8,000 millones de pesos más este año, ¿no? O sea, tuvo 10% de crecimiento y a nosotros nos dan el 3.4, la inflación. Con eso que nos hubieran dado, Mario, no hubieran puesto en riesgo esto. Pero como estamos marchando por los 140 millones de pesos que nos quitaron ilegalmente, el castigo no solo fue el museo. O sea, ya no salió más caro, ya ahorita es más grave lo que nos hicieron en el presupuesto que los 140 millones del museo.
Oiga, rector, ¿qué pasó con Enrique Ibarra en su informe?
Habló
con él, ¿qué fue lo que pasó? Porque iba a ser el representante del gobernador, pero al final de cuentas, ¿qué ocurrió?
No, les platico claramente, Mario. Nosotros invitamos al gobernador, totalmente estuvo invitado institucionalmente, como debe ser. El Consejo General Universitario tiene que aprobar, a mí me tuvo que aprobar en un dictamen, el cambio de sede, porque mi informe lo tengo que entender ante el Consejo en el Paraninfo, y el que pueda hablar un maestro de ceremonias, y el que hable el gobernador. Entonces, el Consejo me tiene que aprobar hasta que abre el maestro de ceremonias, el maestro Maciel, que lleva 40 años siendo maestro de ceremonias. El Consejo tiene que aprobarme que él pueda hablar en la sesión de mi informe. Bueno, un día antes me avisan que no va el gobernador, que va el secretario de gobierno. Nosotros les decimos que, bueno, pues nos mandan preguntar si tendrá palabra. Nosotros les dijimos que con todo gusto, bienvenido al secretario de gobierno. Pues después nos marcan para decirnos si el secretario de gobierno tendrá palabras en el informe. Le dijimos que no, porque eso lo aprueba el Consejo y lo aprobamos 15 días antes, ¿no? Dijimos que lamentablemente, si va el gobernador, con todo gusto le damos la palabra, pero si ya manda un representante, yo no tengo autorización del Consejo para que hable. Ahí es donde nos informan, es que si no hay palabras, no habrá representante del gobernador.
Rector, que tenga excelentes vacaciones, muchas gracias por la conversación.
Al contrario, Mario, Griselda, siempre es un gusto estar con ustedes y todo su auditorio.
Gracias, un abrazo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.